Bueno, ya estamos aquí de nuevo, Tinta Sonora. Ya sabéis, este programa que los viernes hacemos, la biblioteca de la Universidad Miguel Hernández, aquí en la radio, en la emisora universitaria. Hoy, otra vez, me encanta, volvemos a nuestro formato de entrevista. Ya sabéis que tengo una especial predilección. Y con nosotros, pues un invitado que, otra vez, nos dará una voz diferente a la mía, que de la que yo supongo ya estaréis un poquito hartos. Está con nosotros Benja Akame. Buenos días, Benja.
Hola, buenos días, Eduardo.
Pues mira, Benja, fotógrafo, propietario de uno de los lugares, Artería se ha convertido en uno de los referentes de la cultura y del ocio en Elche. La verdad es que, ¿quién no ha pasado? Porque además se encuentra situado en un precioso barrio, vamos a hacer propaganda del barrio del Raval en Elche, que desde hace muchos años pretendemos que se convierta en un referente y la gente nos venga a visitar por ello, ¿a que sí?
Claro que sí, un ocio respetable.
Muy bien, bueno, pues con Benja vamos a hablar. La verdad es que estamos muy contentos porque nos va a aportar una imagen sobre la lectura, una visión sobre la lectura diferente de las que hemos tenido hasta ahora. Porque ya desde hace tiempo que queremos hablar de la lectura de imágenes, en este caso sobre todo de la fotografía. Y Benja sobre eso nos va a decir muchas cosas. Así es que un poquito de sintonía, vamos a escuchar la de Postal Service y vamos a saco. Bueno, Benja, vamos a entrar a saco. Ya te he explicado un poquito de qué va esto. Esto es una entrevista sobre experiencia lectora, es decir, sobre esas primeras sensaciones y las últimas y lo que ha habido entre medias de ti y no los libros solamente, los libros, los textos, las imágenes, aunque siempre empezamos de la misma manera. Y es preguntándote, además de un placer, ¿qué más es la lectura?
La lectura para mí es una llave.
¿Una llave?
Una llave.
¿Que abre puertas o que
abre puertas, abre mentalidades, abre los ojos, el corazón. Es una llave que abre muchas cosas, sí.
Y entonces, si nos retrotraemos a esa primera puerta que tuviste que abrir con una llave, ¿la tuviste que abrir o te la encontraste abierta?
No, la abrí por curiosidad y la verdad es que fue a una temprana edad. Y fue una puerta, creo que un poco grande para mí, porque fue Charles Dickens.
¿Dickens? ¿Primera lectura que Dickens?
Y fue, no sé, pues tengo la sensación que lo primero que he leído, quizás no que he entendido, pero sí que he leído. Y me llamó la atención el libro, evidentemente, la edición. En mi casa no habían muchos libros, no habían libros. Ese pasó por allí y, bueno, pues entre TVO y TVO, pues ese fue el...
Entre TVO y TVO. Sí. Entonces no es verdad, hay una experiencia previa. No sí. Descartes a los TVOs como buena experiencia lectora.
No, claro que sí. ¿Quién no tenía un superhumor o verdad en esa época?
Sí, sí, sí. No, es que, a ver, muchas veces en las entrevistas que llevamos hay diferentes... Siempre al final acaba siendo como una especie de epifanía, ¿no? De descubrimiento. Mm. Esa primera lectura es ¡guau! De momento me ha fascinado algo, ¿no?
Sí.
Y no te creas que... gran parte de los invitados esa primera epifanía la han tenido con un TVO, con un cómic. Yo recuerdo mucho las novelas ilustradas,
por
estas
supuesto.
Cosas de
sí.
Leer a Julio Verne antes de leer a Julio Verne.
Eso es.
Por
eso
poner
es.
Un ejemplo.
Es que para mí ver es una forma de leer. Uh-huh. Sobre eso hablaremos con la fotografía,
sí, sí, sí.
¿Verdad?
Bueno, pues Dickens. ¿Y qué de Dickens, por cierto?
Pues la verdad es que era cuento de Navidad y...
Uf.
El otro no recuerdo ahora muy bien.
No, pero está bien, empezamos duros, ¿eh?
Sí, pero ya te digo que fue una puerta demasiado grande para mí, la verdad.
¿Y qué te supuso? Quiero decir, ¿ves? Esa es una línea argumental de la que vamos a tirar. ¿Qué te supuso es que fuera demasiado dura esa primera experiencia lectora? ¿Te supuso un parón o ya te había abierto la puerta y te ibas asomando de vez en cuando?
Exactamente, fue, sí. Se abrió una puerta que quizás en ese momento fue muy grande, pero ya me entró el gusanillo de ver cómo se puede contar las cosas de una forma para un niño entonces.
¿De qué edad estamos hablando?
Seria.
¿De qué edad?
Hablamos muy muy temprana edad, no sé, 6, 7 años,
así.
Tengo la sensación que lo primero que he leído porque pues los tebeos y todo esto, la verdad es que el tema visual era muy, muy importante, pese a que luego lea los bocadillos, por supuesto, pero el tema visual siempre ha tenido mucha fuerza para mí, más que incluso leer novelas o algo así.
Pues fíjate, al comentarme eso, y por la edad, te he preguntado por la edad, porque hay una cosa que sí que es verdad que no me ha dicho ningún invitado, y es que la fascinación por la lectura le surgiera en la educación reglada. Es decir, que todavía no ha habido ninguno, seguro que habrá alguno, que me diga, no, pues esto es que cuando iba a tal curso del colegio me leí tal cosa, o un profesor, o un compañero, o alguien, y eso me fascinó. Todavía no ha habido nadie. Y con 6, 7 años ya podía haber surgido, ¿no?
Sí, pero bueno, a veces las cosas las encuentras de forma fortuita, por casa, por... No sé, a mí es lo que me pasó desde luego, a mí... Me gusta descubrir las cosas por mí mismo y creo que desde muy pequeño lo he hecho y sigo haciéndolo.
Y entonces después que seguiste haciendo exploraciones por tu cuenta, porque al comentarme que en casa no había muchos libros, luego al final es una cuestión también práctica, ¿cómo consigues acceder? Es que soy bibliotecario, ¿sabes? El bibliotecario aquí siempre intentamos que...
Pues mira, la verdad es que después de ese de Dickens, quizás por llamarme la atención las tapas ¿verdad? Y la edición, pasó por mis manos seguidamente, abrí otra puerta, metí en otro jardín tremendo que fue una pequeña Biblia. Digo un jardín tremendo porque al final yo no soy religioso, evidentemente, te lo digo, pero...
Bueno, la lectura de la Biblia es fascinante. Es...
Hay que leerla, bueno, ¿por qué no? Como dice, no sé quién decía que es un libro demasiado sangriento, pero está bien.
Lo es.
Y tenía una edición preciosa con unas tapas azul marino de terciopelo increíble, pero me creí más el cuento de Dickens al final.
Sí. Bueno, es una cuestión de creer tanto como de fascinarse por la lectura.
Por supuesto, pero me fascinó.
Es cierto. Que últimamente estoy leyendo muchas cosas otra vez sobre los sofistas. A veces la versemblanza es casi más importante que la verdad, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hemos empezado fuertes, hemos empezado con lecturas muy potentes. Sí. Pero bueno, estamos hablando de lecturas, en cierto modo, narrativas. Uh-huh. Y la lectura no es solamente eso, ¿no? Después uno más o menos va creciendo y aparte de la funcionalidad esa que necesita, pues lo que contábamos, para el colegio, para el instituto, bueno, para la educación reglada que uno vaya haciendo, la lectura le es importante en diferentes aspectos de la vida. ¿Tú ha habido algún momento en el que has descubierto, oye, no, es que la lectura es importante para mi formación profesional, mi formación como formación humana, que se dice?
Yo ese tipo de lectura la descubrí, como el que dice, muy tarde, hace, bueno, unos cuantos años ya, pero que ya de bastante mayor, ¿no? De pequeño, pues eso, salvo tu curiosidad, que vas leyendo cosas, el resto pues ya se impone, ¿no? La educación, el colegio, el tal... Ahí no me apetecía leer, ahí pues, siempre estaba distraído con los dibujos, con la música. Ahí leer no era lo mío. Lo descubrí tarde y por lo tanto ha sido un placer porque nadie me lo ha impuesto. Ha sido una cosa que lo he descubierto también tarde, pero por mí mismo y lo disfruto día a día.
¿Sabes qué pasa? Que cuando hablo de estas cosas, sobre todo el tema de la lectura, diferentes lecturas y leer otras cosas, y sobre todo para el tema de la formación, tú eres una persona bastante interesada, por ejemplo, por el tema de la música, entonces ahora no. Ahora es genial, o sea, ahora es genial, en cierto modo es genial. Desde hace menos de 10 años todo está disponible a internet, por decirlo de alguna manera. Es fácil conseguir información a través de internet. Pero tú eres persona joven, pero incluso para ti, igual que para mí, conseguir información, aparte de hacerlo en la radio, es decir, aparte de hacerlo oyendo Radio 3 y otras cosas, la manera de conseguir información sobre cualquiera, desde The Smiths a Radiohead, a los que escucharemos dentro de un rato, es leer fanzines, leer revistas, leer... ¿Esa parte de la información también te llegó de manera fortuita o no? ¿O esa ya la buscaste?
Ahí ya es interés, ¿verdad? Cuando encuentras algo que te apasiona, como es la música, pues ya... La lectura se convierte en pasión también, por devorar, por saber, por... Entonces ahí fluye mucho.
Ahí ya fluye, ¿no? Ahí ya vas buscando.
Ahí vas buscando, haya o no haya internet, ahí buscas.
Sí, yo recuerdo esa imagen, que ahora cada vez se ve menos. Yo todavía me sigue gustando las revistas en papel, las revistas, claro. Ya no solo los libros y tal, sino las revistas en papel. Y mira que busco muchísima información en internet y al final...
Sí.
Pero mira el kiosco a ver si ha salido ese mojo.
El kiosco.
O el kiosco.
Qué sitio más bonito y más...
¿Ves? Háblanos encanta. Un poco de los kioscos.
Los kioscos, bueno, pasión. A mí, el tema de revistas, por supuesto, aparte de todas las de arte que hayan... y fotografía desde hace ya muchos años, es pasión.
Sí, ¿no?
A mí me encanta.
De ir a pasearte, pasearte es. Visualmente, ¿no?
También. Visualmente y siempre termino cargado, la verdad.
qué bien para los kiosqueros. Aunque eso es una cosa sí. que cada vez sucede menos.
Exactamente, hay que apoyar, hay que apoyar.
Es complicado, ¿eh? Yo el otro día lo hablaba con un amigo kiosquero y la cosa se está poniendo... Sí. Van desapareciendo cabeceras, incluso hace poco, mira, está en regulación, tengo un amigo que trabaja en ella, está en regulación de empleo, creo, algún tipo de regulación de estas. Una revista de literatura, pero vamos, habían conseguido, no siendo una revista de opinión y de análisis y tal, sino solo de difusión, el qué leer. Una revista de difusión, sí. Pero bueno, es muy práctica para ver qué sale,
sí,
qué no sale
y
tal. Pues bueno, esta que desaparece.
Como otras muchas, la verdad, sí.
Sí. Pero bueno, esperemos que por lo menos estas de música que para nosotros son referente se sigan manteniendo. Si acaso lo que podemos hacer es meter una pequeña primera píldora musical, píldora sonora, ¿no?
Perfecto.
Bueno, ya sabéis que siempre le pedimos al invitado que nos elija algún que otro tema. En este caso, vamos a empezar con jazz, creo.
Sí.
John pues, Coltrane.
Genial.
Buah. Bueno, Ceci es nuestra técnico de hoy. Creo que nos va a meter ahí a John Coltrane bien. Thank you. Bueno, ya hemos vuelto. Hemos oído a John Coltrane. Es que después de John Coltrane, ¿qué se puede hacer?
Bueno, ahora lo intentaremos.
Ese fraseo, madre mía. Bueno, creo que vamos a entrar de lleno en una parte, porque después te voy a hacer una serie de preguntas de esas de respuesta breve sobre hábitos lectores y demás. Pero vale. Previamente vamos a hablar de, yo creo que tú y yo antes ya hemos introducido un poco, de lo que realmente te emociona, te emociona leer, te emociona, que es la imagen, ¿no?
Eso es. En este caso, la fotografía, ¿no?
La fotografía. Vale. Te voy a, no lo suelo hacer, ¿eh? El otro perfil de programa sí, pero aquí voy a leer. Voy a leer una cita, ¿vale? Uh-huh. Una cita de un libro de Susan Sontag que se llama Sobre la fotografía. Y a raíz de ahí, tiramos.
Vale, perfecto.
Venga, dice lo siguiente. Las fotografías son quizá el más misterioso de todos los objetos que constituyen y densifican el medio ambiente que consideramos moderno. En realidad, las fotografías son experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de la conciencia en el afán adquisitivo. Y a partir de aquí, la fotografía. ¿Qué encuentras tú en la fotografía y qué de diferente encuentras en leer imágenes con respecto a leer texto?
Pues una imagen, una buena fotografía, porque estamos saturados de imágenes, también es cierto, pero una buena fotografía es como un buen libro, ¿no? Una fotografía común, normal, pues prácticamente es un texto de un periódico de baja tirada, y una mala fotografía pues simplemente es un tachón. Estamos rodeados de tachones,
uh-huh.
Lo cual no significa que la fotografía esté perdiendo nada, simplemente es que hay muchos tachones, nada más. Se puede encontrar imágenes increíbles hoy día, por mucho que cualquiera pueda sentirse fotógrafo con una cámara en la mano. La fotografía, en este caso a mí lo que me apasiona mucho es el tema de algunos fotógrafos, pero un poco la realidad poética, por ejemplo.
La realidad poética.
La realidad poética que se hizo en Francia, años 30 o así.
Uh-huh.
Lo cual hay unos referentes como Gotthard Schuss o no sé. Considero, por ejemplo, ese tipo de fotografía, me apasiona encontrar una mirada dentro de un contexto a veces no hermoso. Ese tipo de cosas. Yo me planto delante de un libro de fotografía o en una exposición de fotografías y intento vaciarme y llenarme de lo que estoy viendo o leyendo en ese momento, que es un montón de sensaciones, sentimientos. Hay que estar muy abierto para entender una fotografía.
El contexto. Es que cuando me estás hablando, ahora me has comentado un par de referentes de fotógrafos de los años 30-40, justamente a raíz de la cita que es de Susan Sontag.
Uh-huh.
Todo eso viene, bueno, el tema este de la reflexión de Susan Sontag sobre la fotografía y tal, viene de aquello que Benjamin ya había hecho, Walter Benjamin, uh-huh. sobre la reproductibilidad, ¿no? En los años 30-40 justamente es cuando surge eso,
sí,
la posibilidad de reproducir, que eso lleva al límite que acabas de comentar tú, y es que cualquiera puede hacer fotografía.
Uh-huh.
Entonces ya dudaban, o Benjamin en cierto modo duda, de si convertir el arte, o sea, reproducir el arte, le quita parte de su espíritu artístico y lo convierte en otra cosa. Y el hecho de que ahora cualquiera pueda hacer una fotografía es beneficioso en tanto que hay más miradas posibles,
uh-huh.
o perjudicial en tanto que se rebaja demasiado la calidad, ¿no?
Digamos que para el público en general, ¿no? Nos saturan todo tipo de fotografías constantemente en todos los medios, en cualquier
sitio. Sí, el nuestro es un mundo visual, evidentemente.
Claro, exactamente. Pero ya te digo que aún así, yo, no sé, me gusta nadar en estos libros y encuentro perfectamente obras maestras y no me importa mucho que haya saturación de imagen. La verdad,
sí.
Es como de música, si hay muchísima música comercial, no escucho absolutamente nada. Es decir, hay muchísima,
es
la cultura
exista,
general,
¿no?
Sí, muy bien, me alegro, pero no escucho nada, es decir, no me afecta. Pero evidentemente tengo que luchar contra ello, claro está.
Sí, bueno, luchar al final es eso, es que estás un poco rodeado, ¿no? La saturación informativa. So, uh-huh. Ahora hay un término. Como ahora hay términos para todo, hay términos, evidentemente siempre los ha habido, ¿no?
Sí, sí.
Pero los términos ahora se llama infoxicación.
Muy bonito.
Y estamos un poco infoxicados.
Totalmente.
Es decir, intoxicados de excesiva información. Lo que pasa es que la gran mayoría de esa información es visual. Uh-huh. Lo que pasa es que yo, con el tema de la fotografía, no estoy tan de acuerdo, en el sentido de que realmente estamos saturados de información en movimiento.
Uh-huh.
Sobre todo la televisión, el cine, las nuevas posibilidades de YouTube.
Vamos, sí.
Las nuevas posibilidades de ver información en movimiento, que digamos que intenta autocontextualizarse, pero no lo acaba de hacer del todo, eso sí que nos tiene intoxicados. Pero la fotografía que, a ver, utilizando un término de Blade Runner, es un instante en el tiempo.
Totalmente. Uh-huh.
Es un poco diferente, ¿no?
Por eso, que la fotografía, mira, yo las imágenes más duras que he visto en mi vida, incluidas las propias personales de mis uh-huh. experiencias en viajes, las he visto en un libro, ni en documentales, que también me apasionan, ni en cine con ficción. Lo más duro que he visto, lo he visto en un libro, que lo tengo, un uh-huh. libro de que se llama Inferno, de Nat Quaid.
Ajá. Uh-huh.
Del fotógrafo que más se acerca al infierno, o que vive permanentemente en infiernos, que, pero no el infierno bíblico, sino el infierno que,
el real,
que nos creamos
el que
nosotros.
Tenemos aquí, ¿no?
Y es tremendo, es un libro de 480 páginas llenas de dolor humano, sincero, real.
Sí, a veces las palabras no consiguen, es eso, ¿no? O sea, hay palabras que sí que lo consiguen, parece mentira que diga yo esto. Hay palabras que sí que lo consiguen, que evidentemente ese es el mérito de la buena literatura. Ya sabéis que esto no es un programa de literatura, siempre me toca repetirlo. No es un programa de literatura, sino de lectura, pero bueno, los textos, un texto, lo que puedes considerar un buen texto es justamente eso, uh-huh. el que consigue lo que consigue una buena imagen. Pero sí que es verdad, es interesante que hayas hecho una deriva hacia el dolor, no tanto hacia la belleza, que es una de las posibilidades, todo el mundo habla. Además, debo decirlo, yo he visto una foto de Benja de hace unos días, bellísima, que ha hecho en un entorno natural maravilloso, del que hemos estado hablando, concretamente en Ronda,
uh-huh.
y la foto es bellísima. Y sin embargo, él ahora mismo acaba de hablar del dolor, principalmente la imagen como representación del dolor.
A mí me interesa más visualmente, bueno, y personalmente prácticamente también, me interesa más temas reales de, bueno, pues como lo que está pasando en África. Tú sabes que uh-huh. en África, pues en Senegal concretamente, tengo es un país que llevo en el corazón, que viajo uh-huh. allí, que he visto cosas, que siento cosas. La belleza me fascina, como a mucha gente,
como
con
cualquiera,
claro.
¿sí?
Pero el dolor me llega más en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo visual y en cuanto a lo real.
Y sin embargo, incluso el dolor puede ser manipulado. Y vamos,
por supuesto.
voy a hacer de abogado del demonio. Incluso el dolor puede ser modificado, incluso el dolor puede ser recreado. Estoy hablando, y sabes que ha sucedido hace poco, con el tema del fotorreporterismo, que me parece uh-huh. maravilloso y genial, cómo utilizar una imagen mal contextualizada, tan sencillo como ha habido unas manifestaciones en tal sitio
uh-huh.
o ha habido una represión en tal sitio, pero como una imagen mal utilizada, es decir, yo utilizo una fotografía que no corresponde a ese hecho en concreto, sino a otro, y desmonta toda una argumentación absolutamente positiva porque has hecho un mal uso de la imagen.
Ahí te das cuenta de la fuerza de la imagen.
Sí, sí, sí.
Una imagen es tiene la fuerza de un arma, y mal utilizada, pues como arma que es, también puede ser letal.
Sí, porque queda más en la... somos homo visualis, ¿no? Sobre todo tenemos la imagen, se nos queda. Las imágenes no podemos evitar que se nos queden. ¿Ves? Los textos, solamente ya cuando estás muy entrenado. En eso sí que es verdad que la imagen, no es que no haga falta entrenamiento, pero digamos que el cerebro te la deja ahí, ¿eh? O sea, tú ves una imagen, ves una fotografía, y aunque te digan, no, es mentira, es un montaje, es tal, pero aún así, la imagen siempre te deja el pozo, ¿no? El pozo del...
Digamos que la palabra te cierra más, o te concreta más los hechos, y la imagen te lo deja mucho más abierto. Por lo tanto, no todo el mundo está cualificado también para distinguir de las imágenes la realidad o
bueno,
lo
pues
que no es.
Explícanos un poco eso. A ver, ¿cómo lees una imagen? ¿Qué significa realmente eso de...? Porque habrá mucha gente que pensará, bueno, sí, leer, pero la mayoría de la gente entiende leer como interpretar un texto, verbalizarlo casi. Y no es eso, ¿eh? Leer es muchísimas más cosas. En este caso en concreto, ¿cómo te enfrentas a una imagen?
Yo te puedo hablar lo que...
Sí, sí, de tu experiencia, por supuesto.
De mi experiencia personal, por ejemplo, a mí me gusta... Tengo en casa muchísimos libros, no sé, más de 400 libros, de los cuales 150, lo digo porque los conté ayer, y salieron 150, como digo, no puede ser que los redondee, pero cierto, 150 libros, que son mis joyas, uh-huh. vamos a decir. Y en este caso son de fotografía todos. A mí me son libros grandones también, es verdad, sí, incómodos, no, de leer en atril, no, no soy de leer en atril tampoco, pero sí que es cierto que me gusta pues ponerlos sobre la mesa y empaparme de ellos. Es como leer un texto largo.
Ajá.
Es decir,
o sea, ves una narración
tiempo.
En el
totalmente. Partes. Antes nombrabas la fotografía de Ronda, que precioso Ronda, por cierto. Pero no, yo no soy, por ejemplo, muy paisajista, ¿verdad? No, no. Entiendo a veces que un paisaje es tan superior a esa fotografía que voy a poder hacer que me da hasta rabia hacer esa foto a veces.
Sí, ¿no? Parece que estás. Y eso sí que es una cosa. Yo no sé si preguntártelo ahora o hacerte el inciso ahora o esperarte a esperarme a que hablemos de Senegal. Me espero a que hablemos de Senegal, luego, sí. Y luego te pregunto.
Entonces, te quiero decir que no soy muy paisajista, pero a veces sientes que tienes que hacerlo. Yo siempre llevo una cámara encima, además. Ajá. Qué mejor. Y qué mejor arma, ¿no? Que ir con una cámara encima.
Con una cámara encima. Sí, sí, a veces es muy amenazante, ¿eh?
Sí, sí. Ya me
hay
he visto
gente que se siente muy amenazada con una cámara.
Claro que sí, es un arma muy poderosa, la verdad que sí. Entonces, el leer las imágenes me refiero a hay que darse ese tiempo. Sí, en el caso del realismo poético este del que te hablo.
Sí.
O las fotografías de Cartier-Bresson, este tipo, a mí la fotografía de calle es la que me apasiona.
Uh-huh.
El tema de poder ver una mirada perdida entre la multitud, entre un caos, entre la soledad, en mil situaciones, una mirada empiezas a leer una imagen, yo creo que por una mirada cuando hay personas. Entonces una mirada te puede decir tantísimas cosas.
Es interesante que me digas eso, porque mira, justamente estoy mirando casi a través de Benja, al otro lado donde se encuentra Benja, estoy viendo dos libros de los que íbamos hablando esta mañana, que se lo comenté a él cuando estábamos hablando de la entrevista, que son de John Berger, de un también novelista y muchas cosas. John Berger no le darán el Nobel, entre otras cosas, porque palmará antes de que se lo den, porque ya está el hombre muy, 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 muy mayor. Pero tiene un par de libros, ¿no? Tranquilo. Sobre historia sobre teoría de la visión, sobre cómo leer y mirar. Y en uno de ellos es que recuerdo mucho que habla justamente de eso, de la fascinación de la mirada. Está hablando de Paul Strand, de un fotógrafo francés. Y está hablando justamente de eso, que una de las características primordiales es la mirada. E incluso cuando hace una analogía entre cómo ven los animales y cómo vemos nosotros, justamente de lo que está hablando es eso, de cómo nos podemos mirar con un simio cara a cara y reconocernos. Esa es la potencia de la mirada, que parece que alguien nos esté diciendo, hey, existo.
Claro, es que dentro de esa mirada hay un mundo, hay un... Imagínate en lo que dices de animales, por supuesto, además de que casi humanizamos la mirada animal, ¿no?
Uh-huh.
La hacemos nuestra, o la metemos dentro de nuestro entendimiento de cómo va a funcionar o pensar. Pero las personas, o en contextos tan variopintos como puedes encontrar imágenes, una mirada es un libro, solo la mirada. Entonces, a partir de ahí empiezas a ver los matices, empiezas a ver la composición de la fotografía, las reglas básicas, el tal. Pero yo empiezo siempre, si hay una persona, por su mirada.
Ah, muy bien, muy bien. Es una buena técnica,
para empezar está bien.
O sea que, en cierto modo, es cuando te encuentras una fotografía en la que no hay, en la que no hay presencia humana, ¿la encuentras deshumanizada o es que es otra cosa?
Bueno, es otra cosa, exactamente, es otra cosa.
Deshumanizada, evidentemente, porque no hay.
Exactamente, pero es otra cosa, es como otro tipo de libro. Puedes encontrar un libro de acción, otro que sea simplemente teórico. Pues cuando te encuentras imágenes así, pues yo las disfruto también, las analizo pues de una forma más, a lo mejor más crítica o más técnica. La disfruto también, sí.
Bueno, está bien. Estoy súper contento, estoy muy contento hablando de esto. Entre otras cosas porque se está trasluciendo una cosa que es una discusión que tengo con determinadas personas desde hace tiempo y es sobre el estatismo o la fluidez, ¿no? Y es aquello que leer imágenes, más que nada porque yo me gusta mucho el mundo del cómic, el mundo del TVO. De siempre, también el de la fotografía, el del arte, lo es, ¿no? Pero con el tema del cómic en concreto, que digamos que es, en cierto modo, podían ser imágenes como las fotográficas, textualizadas, uh-huh. Mucha gente le critica un cierto estatismo, que bueno, es que es una imagen, la imagen está ahí y está. No, la imagen está ahí y fluye, ¿no? Y te lleva un poco de... Siempre te lleva una imagen a otra imagen, ¿no?
Claro, y ten en cuenta que cuando te engancha de alguna forma una serie de imágenes o un, con una, no sé, en este caso, si hablamos de fotografía, pues un estilo o un fotógrafo determinado, pues te engancha como, vamos, a mí me engancha tanto más como me pueda enganchar el cine, la música, seguro.
Sí, bueno, hacemos un inciso entre medias de la lectura de imágenes, porque no lo has comentado apenas, pero sí que me has dicho que algo más sí que lees. ¿Textos? ¿Los textos? ¿Qué tipo de textos te llaman?
Me gusta la poesía.
Es que quería que me dijeras eso.
Sí.
Ya, quiero decir, quería que me dijeras eso. En cierto modo suponía que... No estaba preparado en absoluto, pero suponía que en cierto modo me ibas a decir eso. ¿Hay una relación exacta entre una tendencia hacia lo visual, hacia el impacto pictórico y fotográfico y el gusto por la poesía en concreto? Es decir, cuando se traslada esa ética, estética a un texto, sucede bastante, bastante a menudo. Que no es hacia la narración, sino hacia la poesía.
Sí, poesías visuales. A veces no hace falta, con ver una fotografía, puede ser una poesía hermosa.
Sí, bueno, muchas veces de una buena fotografía, de una fotografía, eso que alguien llama fotografía artística, yo el concepto no me acaba de gustar mucho, pero fotografía artística, suele querer decir eso justamente, o se suele utilizar ese término. Es que es muy poética.
Sí, porque puede serlo. A veces solamente con mirar encuentras la rima de los sentimientos, de las cosas. No hace falta que te lo pongan tan, tan fácil o tan bonito. Uh-huh. A veces también una fotografía acompaña una poesía, o la completa o complementa.
Sí, y bueno, ya directamente son lo mismo, ¿no? Claro. Hablamos de las obras de Joan Brossa o de Chema Madoff.
Por ejemplo, Chema Madoff, ¿verdad? Que es tremendo. Tienen una fuerza sus fotografías, no te hace falta poner ningún texto prácticamente.
No, es
que se puede también, por supuesto.
Sí, se puede,
ahora
se
estaba
puede.
El libro este que estaba leyendo ahora hace poco de las greguerías de la Serna.
Ajá.
Que ahora acompaña imágenes de Chema Madoff y se complementa perfectamente cualquier texto, poesía con imágenes. No tiene por qué.
Chema Madoff, que empezó diseñando joyas, qué maravilla.
Afortunadamente cambió, sí, porque ahora las joyas son sus fotografías.
Son sus fotografías, ¿no? Sí, no, pues el tema de la poesía te lo comentaba por eso, ¿no? Porque es una cosa, una relación que sí que durante mucho tiempo sí que he ido detectando, ¿no? La gran mayoría de las personas que les gusta el mundo, y sobre todo la fotografía, ¿sabes? Más aún que la pintura, ¿eh?
Sí, es curioso.
Sobre todo la fotografía, hay una... Yo siempre he pensado que la supongo, en cierto modo supongo, que la emoción que provoca, el estallido de emoción que provoca una poesía, una poesía, no, posiblemente no la poesía de largo recorrido, esos textos de largo recorrido, uh-huh. Y aún así, porque un verso, aunque sea una obra de largo recorrido, un verso solo ya es una explosión emocional,
sí.
¿No? Pues provoca más o menos lo mismo que una fotografía. Poetas, ya, suéltanos unos cuantos.
Poetas. Pues Benedetti, por supuesto,
uh-huh.
Oliverio Girondo. ¿Sabes qué me pasa con los poetas? A mí a veces me pasa que, por ejemplo, Lorca me gusta, ¿vale?
Uh-huh.
Pero yo cuando lo leo no me dice tanto como cuando lo oigo recitar a algunas determinadas personas.
Ajá. Tú eres de poesía recitada. Tú eres de poesía, que no ha sonado eso. Es como decir, eres de teatro leído.
Vamos a ver, quiero decir que a veces... El haber escuchado... Hay una película, por ejemplo, ¿verdad? Que es tremenda.
El lado oscuro del corazón.
En cuanto he dicho esos dos poetas, sé que me has pillado.
Sí,
por ahí.
Sí. Es que Girondo...
Pero date cuenta de la fuerza que tiene esa película con la poesía, ¿verdad? Y la poesía visual que utilizan también. La metáfora visual es algo que
las metáforas visuales en esa película son tremendo. La mujer voladora.
Claro.
Es tremendo.
El cine de Subiela es muy así y es genial.
La segunda parte no está tan bien, pero bueno.
Es diferente.
A pesar de que esté Ariadna Gil.
Es diferente, pero date cuenta, por ejemplo, ahí hay otro tipo de poesías, creo que también sale Lorca en la segunda.
Sí.
Y al recitarlas este actor, que tiene una fuerza
espectacular.
Tremenda.
Espectacular,
pues,
espectacular.
Te entra, yo creo que aunque recite, no sé, la composición del Casa Jardín. Es tremendo, que hasta me la sé, fíjate.
¿Ah, sí? No, bueno, la poesía es eso, ¿eh? Las poesías que uno, con el tema de la poesía, es la relación que cada uno tiene es muy particular, ¿eh?
Tal como
yo conozco gente de una, dos, tres poesías. Es decir, no, que te dicen, me gusta la poesía. Ah, ¿qué has leído? No, no. O sea, yo es que me gusta esta y esta. Además, me las sé de memoria. Las recito permanentemente. No
Eso es
leo mucho
genial
más poesía.
También, el poder recordarlas y tenerlas en el archivo para sacarlas cuando quieras en la cabeza. Yo, por ejemplo, no me sé ni las mías.
No, yo tengo un problema, debo tener un problema con el tema de la memoria o con la acumulación, que también.
Eso es.
Hubo una época en mi vida que sí que me sabía bastante. Ya sabes, bueno, cuando empieza uno a leer y empiezas a tal y. Uf, a saco.
Pero al
ritmo.
Final, a mí se me mezcla casi todo al
sí.
final. Es un caos que tengo ahí dentro, bueno, que reflejo también en mi vida cotidiana.
Así vamos todos. Bueno, pues este caos contenido que está haciendo esta maravillosa entrevista, me está encantando, lo vamos a cortar otra vez un poquito con música. Llevamos ya un buen rato de entrevista. Vamos a. Después de este corte musical, que bien suena esto, la continuidad siguiente la vamos a hacer ya con una serie de preguntas cortas y vamos a dejar para el final. Es que quiero que Benja nos explique un poco, ya lo ha nombrado un par de veces, el tema de Senegal, un proyecto que tiene en Senegal relacionado, muy relacionado con la educación y con los libros, ¿vale? Así es que creo que nos vamos ahora con Björk. Vale, pues con Björk.
Estupendo.
Venus as a boy.
Bueno, hemos vuelto. Venus as a Boy. Venus como un chico, esa era Björk la que nos daba este corte musical. ¿Cómo me gusta estas cosas? Esa terminología propia de la radio, cortes musicales, sin solución de continuidad.
La radio tiene magia.
Sí. Y a veces parece. Esos son como rituales que la convocan, ¿no? Que la
claro
convocan
que sí.
La magia.
Y que no se pierda.
Bueno, vamos hacia la última parte de la entrevista. Bueno, entrevista. Yo lo llamo esto de entrevistas, pero la idea es que sean una conversación.
Es una charla entre amigos muy, muy gustosa, sí.
Muy bien, pues a ver si continuamos así y la acabamos.
Claro que
perfecta.
Sí.
Aunque ahora que sepas que vamos a saco, ¿eh?
Vale.
Estas primeras van a ser preguntas, bueno, no de respuesta corta, pero no se trata de eso tampoco, pero algunas supongo que serán de respuesta corta y otras de respuesta más larga. Y es, primero sobre hábitos diarios, en cierto modo. Primero, ¿tienes una disciplina lectora? Cuando hablo de disciplina me refiero si de manera consciente le dedicas un tiempo periódico a la lectura.
Sí, a diario.
Sí.
A diario. Tengo momentos que me gusta más, especialmente como... Bueno, yo soy bastante nocturno, como ya también sabes. Entonces, mi mañana no es la mañana de mucha gente. O sea, las horas en las cuales yo digo por la mañana, pero a lo mejor es tarde. Pero para mí es por la mañana y ese es el momento que con un café me encanta leer, sobre todo... o leer imágenes, pero también
sí,
leer
no,
cualquier
leer,
tipo de
cualquier
cosas.
Cualquier tipo de lectura.
Sí, desde el periódico hasta el libro más espeso del mundo. Sí.
¿Ves? En eso te acompaño. Sobre todo ahora. Yo siempre he sido muy nocturno en todos los sentidos, incluso en el de la lectura, el trabajo y tal. Y bueno, es que no quiero decir con la edad, pero es que es verdad, con la edad me he dado cuenta que bueno, la noche ya solamente la dejo para otras cosas que no sean el trabajo y la lectura. Y sin embargo disfruto cada vez más. Yo creo que tiene también que ver con la luz. Bueno, y con la luz de que disponemos, que eso es una cosa de la que no hemos hablado, hablando de la fotografía, pero que para nosotros, yo creo que, cuando digo para nosotros, estamos hablando de los que estamos aquí por el Mediterráneo, por la zona del Mediterráneo y tal, y es que disponemos de una luz espectacular.
Espectacular. Y a mí me gusta leer con la luz natural.
Con luz natural,
con,
sí.
Que la que entra por una ventana, mi ritual, me encanta la luz natural, sí.
Sí, pues ahí tenemos, bueno, tenemos en el imaginario, es lo que nos pasa, adoptamos imaginarios externos que son todos maravillosos, porque de eso se trata, ¿no? De tener algo que intercambiar. Cuando te crees lo tuyo, significa que te lo crees para poder intercambiarlo por lo de los demás, ¿no? Y tenemos mucho esa imagen de la lectura. Yo recuerdo libros sobre historia de la lectura, Alberto Manguel y demás, donde hay muchas imágenes de la lectura con vela, de la lectura, porque son sobre todo lectores centroeuropeos, lectores de lugares con mucha oscuridad.
Claro.
Y sin embargo, nosotros tenemos luz.
Tenemos una luz maravillosa en esta zona del país y,
sí, sí,
y
sí.
En el país en general, pero para leer a luz del sol o a una buena sombra de un gran sol.
Sí,
es estupendo.
Sí. Bueno, pues te iba a preguntar una hora del día de la noche para leer, ya me lo has dicho. Así es que vamos, un lugar para leer.
Un lugar
habitual primero.
Una hora habitual.
Un lugar habitual.
Pues mira, el lugar, mi casa, la verdad que es el sitio donde más leo, evidentemente, y luego pues cualquier medio de transporte es obligatorio leer.
Sí, no, eso.
Es obligatorio.
Lo hemos comentado siempre, sí.
Te subes un avión y lo lees y te dan ganas de saltar. Pero sobre todo, creo que en casa, y luego aparte, pues siempre llevo algún librillo por ahí para leer en algún momento, pero mi casa es mi templo para eso.
Y dentro de casa eres... A ver, ya, yo creo que aquí hay una lucha. ¿Lees en la cama o no lees en la cama? Es que hay muchos...
No, en la
cama...
Tú
también eres de los que no, ¿no?
No, en la cama... Tengo libros en la cama también, pero anoche leí un poco, sin ir más lejos, pero no es donde más leo, porque cuando me acuesto ya estoy ya reventado. Pero me gusta el sofá y me
sofá.
Gusta...
¿Sofá? ¿Es lector de sofá?
Del mío, sí.
Ah, vale.
No, pero sí.
Es que aquí está el tema, sofá, sillón, silla...
Yo mi sofá queda...
Hamaca.
La hamaca, sí. No tengo hamaca.
Yo tampoco.
Pero el sofá con la luz que entra de la ventana me encanta. Me encanta.
¿Ves? Antes de tirar un poco del hilo, para que me cuentes una cosa que ya hace rato que quiero que me cuentes, ya lo hemos hablado antes, y quiero que lo cuente para que lo cuente en antena. Inciso, es gracioso lo que me has dicho de la lectura en los medios de transporte, porque muchos invitados, ¿no? Mucha gente opina que la lectura es como un viaje. Entonces es gracioso que viajemos en los viajes.
Exactamente.
O sea, que la lectura nos sirva no, para, en vez de disfrutar del viaje, disfrutar de un viaje dentro de un viaje.
Eso es, sí. Es una forma de viajar dentro de un viaje, sí, muy bien.
La lástima es, eso será porque los viajes los hemos convertido en algo no demasiado placentero.
Y porque el avión no lo conducimos nosotros. Sí,
entre otras cosas. Ostras, no, por favor. Encima, la imagen el del mío, piloto no. Leyendo... Eso se aterriza como puedas, total.
Es total, sí, mejor que no, mejor que no.
Bueno, pues a ver, vamos a eso, vamos a tirar de la línea. Antes me has comentado que tú sí que eres, siempre lo pregunto aquí, conozco gente, yo soy el primero, y además donde yo vivía, que encima es que compartimos el lugar, en cierto modo, Benji y yo. Tengo amigos que iban buscando lugares para leer, aparte de los habituales, un sitio, un espacio público, me refiero, para leer. Yo lo he hecho, y Benji también, y quiero que lo cuente.
Yo tengo... dos lugares que he buscado y que a veces busco, pero que he buscado. Y uno es Altea, ¿no? Altea, la parte del pueblo viejo. Hay una pequeña placita, creo que se llama la Plaza del Poeta, quiero recordar. Y, bueno, es la conoce perfectamente y es un pequeño lugar increíble para leer, para escribir incluso. Yo recuerdo que sí. Escribía también, incluso ahí escribía poesías en aquellos años. Las escribía en papel, hacía un avión de papel y las lanzaba.
Ah, tú eres el que lanzaba las poesías, aquellas que luego recogíamos.
Eso es. Y me gustaba observar a la gente si las pisaba, si le daba una patada, si las cogía, si las leía, si las rompía, si se las llevaba. Era un poco mi pasatiempo también ahí, pero me encanta leer ahí, es un sitio especial.
Muy bien. Bueno, me has dicho dos, ¿eh?
Sí, mira, el otro sitio, la verdad, es que son las fuentes del río Algar, no sé si las
conocerás. Ah, también, bueno, si vienes a Gallosa, claro.
Pues... yo cuando vivía en Tárbena bajaba por detrás de la montaña, no por la entrada suya, que había que pagar, sino pues,
sí,
había que pagar por la montaña, y me gustaba bajar esas pozas y leer también ahí. Ese era un sitio también que me encantaba.
Bueno, che, pues acabo de descubrir que mantenemos una pasión común.
Sí,
¿eh? A ver, este programa pretendemos, y además a través del podcast y a través de la red se escucha en cualquier sitio, pero principalmente nosotros tenemos un público potencial, que es el de los campus, en los que hay reemisión y donde esta universidad tiene presencia, que son exactamente Orihuela, Elche, San Juan y Altea. Por lo tanto, yo creo que los oyentes que nos oigan desde Altea estarán contentos, y los dos manifestamos nuestra pasión, tanto por Altea como por lo que veo por la zona de la Marina.
Sí,
la Marina
es
fascinante.
A mí me encanta, me encanta.
Desde la costa en Altea hasta el interior, más allá de Tárbena, Bolulla.
Sí, correcto.
Tal, bueno, sigues y sigues, ¿no?
Por ahí,
bueno, pues por allí yo creo que hay muchos sitios. Yo ya te he comentado un par para ir a leer también.
Sí, la montaña en general también es un sitio precioso para leer.
Sí, bueno, ¿ves? Esa sí que es una imagen más romántica. Esa es una imagen más extendida, la del lector bajo un árbol. Bueno, ya sabes, aquello del pastor y demás. El
sí,
pastor, lector y
pero
poeta.
Es cierto, es que es un buen sitio para viajar ahora sentado.
Vale, dos preguntas y nos vamos a hablar de Senegal.
Vamos.
Una de ellas, ¿lees con música o sin música? O sea, ¿necesitas un acompañamiento especial o un silencio? ¿Necesitas silencio alrededor para leer?
Me gusta la música para leer imágenes, porque ya de por sí me llevan a una atmósfera que quizás me siento más cómodo leyendo esas imágenes, porque ya digo que muchas veces no son imágenes hermosas las que contemplo.
Y necesitas el contrapunto.
Necesito, sí, no sentirme tan solo ante esas imágenes, necesito un poco la compañía de la música, sí. Y luego pues también en el silencio, también el silencio es una música para leer muy buena.
Y una pregunta que hace un montón de tiempo que no hago, a lo mejor no es el momento, no es contigo precisamente, más que nada, por el tipo de lecturas que realizas, pero es que hace tiempo que no la hago y la quiero hacer. Un libro que no leerías nunca. ¿Existe?
Creo que sí. Estoy seguro de que tiene que haber muchos, porque de hecho a veces abandono libros también. O sea que...
Sí, no, eso es muy sano. Lo de
¿verdad?
Abandonar libros, lo de no sacralizar, eso es una cosa que también queremos desde aquí proyectar bastante. Y es que tampoco hay que sacralizar la lectura. La lectura es lo que es.
Lo que
es importantísimo.
Como pero, la música, si un disco no te gusta, pues no vas a estar aguantando. Por aguantar, por mucho esfuerzo que le haya costado al artista.
Sí, ¿no?
Todos tenemos nuestros gustos. Y...
Sí, no, y a veces que te pasa, ¿eh? De eso, claro, de que pones el disco. Es que con la música pasa, yo creo que más que con cualquier otra cosa. Porque con la literatura...
Sí, te puede ofrecer más matices, o más, la música sabes antes si te gusta o no te gusta. La lectura a veces tienes que leer un poco más.
Vale, ¿y un libro que no pararías de leer?
Un libro que no pararía de leer.
O de leer en todos los sentidos, ya sabemos.
Ya te digo que el tipo de lectura que hago son libros que no son libros para empezar a leer de principio a fin, sino
no,
son...
pero, por ejemplo, un fotógrafo al que no pararías de permanentemente.
Siempre estoy enganchado a varios fotógrafos, a Steve McCurry, por ejemplo. Ahora recientemente he adquirido unos libros que son, pues eso, que te puedes pasar la vida enfrente de ellos. Y son hermosos. Te puedo decir, no sé, Salgado, ¿no? ¿Qué decirte de las fotografías de Sebastián Salgado?
Impresionante.
René Burri, no sé. Hay
vale, vemos que tienes ahí el altarcito, ¿no?
Sí. Lo tengo, mira, al lado de la televisión y contemplo mucho más la biblioteca que la televisión.
Bueno, me encanta. Yo creo que esto es un corte que podríamos hacer cita de la entrevista. Si le pusiéramos cita, que lo haré. Lo voy a hacer en el perfil de Facebook. Que, bueno, el programa siempre lo colocamos en nuestro perfil de Facebook. Lo pondré como cita. Me ha encantado.
Es así.
Bueno, para acabar, creo que nos quedan unos 5 minutos. Ceci me dice más o menos 5. Ya, vale, un poquito más. A ver. Benja tiene un proyecto en África, concretamente en Senegal. Tiene un proyecto de creación de una escuela, que creo que la escuela ya está construida.
Está en marcha, sí, funcionando perfectamente, sí.
Una iniciativa absolutamente privada.
Privada con mis ahorros, totalmente.
Sus ahorros. O sea, este señor se dedica a irse a África y a hacer que una serie de personas vivan o intenten vivir un poco mejor de lo que su entorno, empujado en cierto modo por nosotros, por nuestro entorno, no les permite, ¿no?
Sí, eso es. Hice un colegio para 150 personas que ya estaban excluidas de la educación pública, de 12 a 17 años aproximadamente, y con esto ahora tienen otra oportunidad para volver a estudiar. De aquí se les prepara para salir para el bachillerato y luego universidad. Al principio era gente de la zona en la cual yo suelo estar, en Dondol, que es una zona pues más desfavorecida, de interior, más pobre.
Sí, porque Senegal, digamos que es de los países de África, no voy a decir de los que menos problemas estructurales tiene, pero digamos de los que sí tiene una cierta infraestructura, ¿no?
Sí, pero muy centralizada en Dakar, sí, sobre todo siempre. Dakar y las dos, tres ciudades luego turísticas, pero el resto del país, que es el 90%, pues no goza de esa... de esos privilegios que tienen los demás en el propio país.
¿Cuánto tiempo lleva el proyecto? ¿Cuánto tiempo lleva construida ya y en marcha la escuela?
Empecé en marzo del 2010, acabamos en noviembre del mismo año y está, ya te digo.
Y ya está. ¿Con profesorado propio? Profesorado de Senegal.
Sí, son todos de allí. Hay unos 12 profesores, que son profesores de educación pública, que me hacen horas allí en este colegio. Porque también necesito gente solidaria. Bueno, el colegio no quiere hacer hincapié que no es algo mío, sino yo lo hice con
Sí, es un proyecto que tú empiezas.
Yo hice, financié y construimos con un grandísimo amigo senegalés, sin él hubiera sido imposible, Aliou. Y bueno, y está en marcha, funcionando perfectamente.
Autogestionándose.
Totalmente. En julio nos nombraron mejor colegio de la zona por notas, es decir, gente que no podía estudiar, de repente tiene las notas más altas de la región.
Sí, bueno, eso.
O yo, que no tengo demasiados estudios, por no decir. Y creo educación. O sea, a veces inconcluencias hermosas que tiene la vida.
Maravillosas, estupendas. Es que el tema de la formación, el tema de la educación. Yo soy poco de la selección natural en ese sentido, poco darwinista en ese sentido.
Y además, el colegio lleva el nombre de mi madre, que falleció en el mismo año que fui a hacerlo, por eso también lo hice y. Sí, ¿no? También otra incongruencia.
Un gran homenaje.
Sí, claro que sí. Por eso es otra también, ¿no? Que ella siempre pensaba que estaba un poco loco yendo a estos sitios hay un colegio con su nombre que es la esperanza de mucha gente. Y, o sea, que son esas incongruencias que da gusto luchar por ellas.
Una buena locura. Sí. Bueno, pues todo eso tiene una proyección actual y esa nos toca bastante. Y es que lo siguiente es construir o dotar de una biblioteca al colegio, ¿no?
Sí, exactamente. Y además de repartir libros a todos los colegios de la región que conozca yo o que... Es decir, estoy recogiendo libros para mandar un contenedor en el cual yo también marcharía y repartiría por todos los colegios de la región, aparte de construir una pequeña biblioteca. Y dotar de libros de texto, aunque sean en español también.
Tengamos en cuenta que la lengua vehicular de la educación es el francés.
El francés, sí.
Sí.
Entonces, bueno, pero que el español también estudia en español, por lo tanto, también son libros válidos de inglés. Tal.
A ver, esto es una convocatoria.
Sí, vamos.
Ben ya está hablando de esto y si no pasa nada, bueno, pondremos algún tipo de en la página de Facebook y en nuestro blog, nos pasas algún tipo de contacto,
Sí,
sea a través de correo electrónico o
eso
tal,
es, sí.
para gente que pueda estar interesada en donación de
De
libros.
libros, sí.
Y también, bastante importante, en la organización. No es nada fácil enviar un contenedor de libros
No, no es
a
nada fácil.
África ni a
Nada.
Senegal, por
No.
mucho que su estructura administrativa sea un poco mejor que otras.
Exactamente, África sigue siendo.
Sigue siendo África. Sí, bueno,
Sí.
yo estuve cuando Ben ya lo hizo público y la verdad es que me interesé y tal, estuve haciendo algunas averiguaciones y parece ser que es bastante complicado por cuestiones de aranceles.
Muy difícil. Es muy difícil y para una persona solo como yo, mucho más todavía.
Pues si alguien está, y casualidad, esto es la radio, ¿no? Estamos en la red, ¿no? Alguien que escucha esto tiene experiencia en ese campo y nos quiere echar una mano a Benja, ya sabéis, ningún problema. Ponéis en
Bienvenido sea,
contacto con
claro.
nosotros y ya está. Benja, se nos acaba el tiempo.
Pues ha pasado volando.
¿Sí? ¿Te ha gustado?
Como un buen libro.
Bueno, pues me encanta. Muy buena analogía también. Creo que nos vamos a ir con música y ahora sí con Radiohead, el Karmapolis.
Pues una buena despedida.
Encantados de que hayas estado con nosotros.
Yo también. Muchas gracias por invitarme, gracias a todos vuestros oyentes, al equipo, a todos.
Muy bien, pues nada, nos vamos con Radiohead y con Benja, bueno, ya nos vamos a seguir viendo, creo que a menudo.
Muy bien,
Venga, hasta
gracias.
luego chicos, sed buenos y leed.
This is what you get.